ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Le invito a mi amiga y amigo que se imagine el siguiente escenario. Un jinete sobre un caballo bastante flaco, tan flaco que se le ven los huesos por todos lados, y aparentemente no podría llevar a nadie cabalgando. El jinete, no menos flaco que el caballo, con una armadura de aquellas de la época medieval y con su escudero al lado, bastante opuesto en su estructura física a lo que es su jefe, gordo más bien, y cabalgando en un burro. ¿A quién le hace acordar esto? Bueno, le propongo hablar hoy de un autor que escribió acerca de este personaje tan singular, que es el Don Quijote de la Mancha, y está en nuestras mejores páginas de la literatura hispanoamericana. Sin lugar a dudas, Cervantes, Salvador, es uno de los clásicos al que recurrís constantemente.
Cervantes es, de la lengua, el libro fundamental de la lengua castellana, de la lengua española, ¿no? En primer lugar, por el momento que se escribió. En segundo lugar, por la riqueza que tiene. No vamos nosotros a hacer aquí una exaltación de Cervantes, ¿no? Se dio en Cervantes el genio, un hombre versado, un hombre leído. Recordamos, por ejemplo, que el cura y el barbero emiten juicios permanentes sobre obras literarias con mucha, con muy ciertas, no muy ajustadas a la verdad, lo que implica que Cervantes había leído esas obras, las conocía sus defectos, sabía cómo elogiarlas, sabía por qué condenarlas. Por otro lado, el Quijote es una mezcla también de estilos, ¿no es cierto? Allí hay novelas pastoriles, hay poemas, hay de todo metido allí dentro del Quijote. Y es un viaje también, ¿no? Es decir, Quijote y Sancho están viajando, ¿no? La historia de la vida como un viaje, ¿no? Como una lucha. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la literatura, que se da en Cervantes y se ha dado en otros autores, es formar esa dupla ideal, ¿no? Que de personajes que se complementan. Recordamos, por ejemplo, a Sherlock Holmes y Watson, ¿no es cierto? Esos personajes que son como las dos caras de una moneda y que tienen que deslizarse juntos. O como Kipling en King de la Selva, ¿no? El lama y el niño, ¿no? En ese diálogo. O yendo a las pampas argentinas, Don Segundo Sombra, ¿no? El arriero y el recedito que está al lado. Quiere decir que esas parejas famosas de la literatura que presentan esa doble faceta, se da con mucha fuerza en Cervantes, que confronta al protagonista con su escudero, donde no solamente hay una caracterología diferente, sino hay dos visiones del mundo diferentes, y eso se refleja hasta en el físico de los dos. Lo que quiere decir que es una obra muy lograda, aunque aquí tendríamos que decir que no es una obra prolijamente lograda, ¿no?
Cuando decís prolijamente lograda, ¿a qué te referís?
Si alguien ha leído las ediciones críticas del Quijote, sabe que los personajes Cervantes los va definiendo al deslizarse los capítulos y que a veces no coinciden ciertas descripciones de los primeros capítulos con las que se dan más adelante cuando los personajes ya están plasmados, ¿no? Se dice que Cervantes, el Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, era una de sus novelas ejemplares, en las cuales iba a figurar lo que sería la primera salida del Quijote, ¿no? Que son unos pocos capítulos allí al comienzo, y ahí terminaba. Pero que Cervantes, enamorado de su personaje y dándose cuenta de la carnadura y del vuelo que podían tener, entonces escribe la primer parte y luego, a consecuencia del éxito, escribe la segunda parte, que es muy superior a la primera, ¿no? Lo que quiere decir que no es un libro de alguien que se sentó, hizo toda una planificación, estudió estilo y todo lo demás, sino es como las grandes obras maestras salen sin que el autor se dé cuenta. Creo que Borges decía que hay un solo autor que se sentó para escribir un clásico y lo escribió, que es Virgilio, cuando escribió la Eneida. Sí, que él se propuso realmente, siguiendo el modelo de los clásicos griegos, de la Ilíada y la Odisea, y hizo un clásico, como la Eneida. Pero al margen de eso, en general, el que está escribiendo un clásico, una obra maestra, no se da cuenta, y Cervantes no se dio cuenta. Y en muchos casos siguió subrayando el hecho de que tenía obras importantes y creyó que iba a trascender por otras de las obras de él, no por el Quijote. Sin embargo, trasciende por el Quijote, porque el Quijote justamente tiene una riqueza tan grande, esos dos personajes en su visión distinta del mundo, y cabalgando además en el borde de dos mundos, de dos épocas, porque ellos están saltando del mundo medieval y de los principios medievales, que son en definitiva los que Quijote quiere rescatar después de haber leído las novelas de caballería, quiere rescatar ese sentido del honor, de la virtud, y están enfrentando el mundo de la modernidad, que viene con otros valores, el valor del dinero, de la fuerza, y entonces en todo el libro se va dando ese enfrentamiento que es aparentemente tan divertido, ¿no? Pero que en el fondo también es tan triste, porque Quijote, en medio de su locura, es el gran cuerdo, ¿no? Es el hombre que quiere establecer un mundo de valores verdaderos, ¿no? Claro, él tiene su visión deformada muchas veces de lo que es el mundo, su visión mítica de las cosas, pero en el fondo es el idealista, es el hombre que se mueve por un ideal, que va a deshacer entuertos, es el solitario. Fíjate que nosotros hemos elaborado el término quijotesco,
sí, sí,
para hablar del hombre que se lanza contra lo que no se puede cambiar, el hombre solo frente a la fuerza de toda una sociedad. Y tiene páginas memorables en las cuales uno se ríe a carcajadas, y tiene páginas para pensar. Hay discursos interesantísimos como el de la Edad de Oro, o las palabras en que el Quijote, o Cervantes a través de Quijote, habla sobre el amor, o esas novelas pastoriles que se entrelazan en medio de las aventuras del Quijote, y las aventuras desopilantes como la de los molinos de viento, ¿no? Y esas grandes profecías que después la posteridad quiso ver en el Quijote, porque en definitiva las obras literarias, el escritor plasma en el papel, pero el lector recrea. Y creo que la recreación del lector es muy importante, es muy importante. En este caso es sumamente importante. Porque realmente cuando nosotros vemos, por ejemplo, al Quijote lanzarse contra los molinos de viento, esas máquinas rudimentarias, ¿no?, primitivas, que preanuncian todo lo que va a ser la maquinización de lo industrial, y cuando él dice que son gigantes, sí, que devoran, ¿no? Bueno, yo creo, no sé si Cervantes, creo que el genio es inconsciente de Cervantes, pero la lectura nuestra de hoy, que recrea un poco toda esa historia,
parece una
se da
profecía,
cuenta que es profético, ¿no? Sí. Está hablando de una sociedad que va construyendo máquinas que devoran a los hombres, que son monstruos, que los deshacen. Yo creo que ahí hay una tremenda grandeza en el Quijote, que consciente o inconscientemente, esto no tiene ninguna importancia, recrea algo para nosotros que nos lleva a reflexionar, a meditar sobre eso. Los juicios de Sancho. Bueno, todos sabemos que cuando entran a la ínsula de Barataria, Sancho es burlado, ¿no? Es decir, se quieren burlar de esa pareja, ¿no? Y toda esa corte que se burla de la pareja arma el gobierno de Sancho y arma los juicios para ver qué sucede, y lo ponen en juicios que son extremadamente difíciles, ¿no? Contradictorios. Y sin embargo Sancho muestra que el saber del pueblo es mucho más justo en sus apreciaciones que el saber del código.
Claro.
¿No? Que con el código se pueden cometer más errores que usando el sentido común del pueblo. Porque él usa el sentido común, nada más. Y con el sentido común, entonces él avanza, ¿no? Yo recuerdo aquella mujer a la que le habían robado la virtud, ¿no? Y viene a reclamar porque le habían robado la virtud. Y le hace pagar a esa mujer una indemnización. Y cuando se va la mujer con las monedas de oro que el hombre pagó por haberle robado su virtud, él le dice que vaya ahora y le saque las monedas de oro. Entonces la mujer viene furiosa a que le han querido robar y él le pregunta si las monedas las tiene todavía ella. Y ella le dice que sí, las tiene todavía. Dice, bueno, si hubieras defendido tu dinero, tu honra, como has defendido tu dinero,
no hubieras perdido. No hubiera.
Es esa sabiduría popular, sí, sí, sí. Es tan fuerte, ¿no? Tan importante, ¿no? Sancho refranero, ¿no? Que a cada momento lanza un refrán, hasta el momento que Quijote lo tiene que, le tiene que llamar la atención por eso. Yo creo que estamos ante una de las obras maestras universales, a pesar de que pertenece al mundo hispano y es española, porque es española por los cuatro costados, claro, ¿no? El Quijote, claro. Pero a pesar de eso tenemos que hablar de una obra de un valor universal. La prueba está que tal vez una de las mejores películas que se hizo sobre el Quijote la hicieron los rusos.
¿Ah, sí?
Y uno dice, ¿qué pueden saber los rusos de esto? No, es que pintó su aldea y fue universal, ¿no? Y ellos captaron la esencia del Quijote, como muy pocas veces se había captado, la podemos hacer los que pertenecemos al mundo hispano. Porque en general, en el mundo hispano, cuando se ha hecho una película sobre Quijote, se ha hecho basada más en reflejar los detalles de la historia que ni ir a la síntesis profunda de lo que el libro quiere decir. Y entonces eso es lo que lograron los rusos, es decir, estamos en una cultura diferente. Y yo leía, por ejemplo, autores europeos alejados de lo hispano y que sin embargo hacían un análisis tan interesante, una inquietud tan grande alrededor de este libro. Lo que quiere decir que Cervantes hizo una obra maestra, hizo un clásico que es insuperable, y que no es un libro para una sola lectura, sino para muchas lecturas. Nadie debe privarse del deleite de leer el Quijote.
Tú lo lees varias veces, ¿no? Por lo menos una vez al año me dijiste que lo lees.
Sí, por lo menos una vez al año trato de recorrerlo. Pero no lo hago como una obligación, lo hago como un placer, ¿no? En general, si en las vacaciones puedo llevarme el Quijote, si no me llevo trabajo allí para leer, me llevo el Quijote, porque para mí estar tranquilo y leer el Quijote solo es uno de los grandes deleites, ¿no? Uh-huh. Uno se deleita, el idioma se enriquece, es un libro que eleva el ánimo de la persona que lo lee.
Hacemos una pequeña pausa, ¿no te parece, Salvador?
No.
Y enseguida volvemos a seguir conversando sobre el Quijote de la Mancha en nuestra cultura y lo que podemos aprender de él. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Continuamos adelante con Salvador de Lutri charlando sobre Don Quijote de la Mancha. Mejor dicho, esta obra que hizo Cervantes y que él trata de plasmar todo lo que piensa sobre la vida en él. ¿Podríamos decir que tiene un mensaje central el Quijote de la Mancha, Salvador?
Cervantes es un hombre, no era un teólogo. Como algunos quieren que Cervantes sea un teólogo, Cervantes no era un teólogo. Pero tampoco Cervantes es un incrédulo. Cervantes es un hombre que conocía bastante la Biblia y que menciona muy bien y cita muy bien la Biblia. ¿no? Y era un hombre que tenía reflexión y que tenía valores, reflexionaba sobre la realidad y tenía valores. Hay quienes se han dedicado a hurgar en el Quijote y a ver cuáles son las citas que existen en el Quijote de la Biblia. Y hay infinidad de personajes, no digamos los grandes personajes de la Biblia, que bueno, los recordamos todos, sino de segundo orden, o episodios que diríamos que son secundarios, no tan difundidos.
Él los recoge.
Y sin embargo él los recoge, ¿no es cierto? Quiere decir que Cervantes estaba muy imbuido del espíritu de la Biblia, ¿no? Y un poco los valores que defiende el Quijote son los valores eternos de la fe cristiana, ¿no es cierto? Son aquellas cosas que no tendríamos que olvidar. Los defiende mal porque lo hace con su locura. Y acá entramos a preguntarnos qué habrá querido decir Cervantes cuando lo hizo loco para defender esos valores. Pero hay una convicción tan grande en Quijote. Aquella frase, por ejemplo, del capítulo 4, creo que es, donde él dice, yo sé quién soy y lo que puedo ser, ¿no es cierto? El hombre como posibilidad aparece allí. En una fuerza, tiene una fuerza tremenda eso, porque él está diciendo que él puede llegar a ser algo, puede llegar a ser alguien. Y ese llegar a ser, él lo marca en una forma muy, muy clara, en el sentido de que el hombre es posibilidad. Y como posibilidad, la realización depende de la entrega que él haga a esa posibilidad. Y Quijote hace una entrega a esa posibilidad y logra algo. Y logra algo, tal vez no para él, pero sí logra algo para la posteridad, logra algo para todos nosotros.
Qué increíble, ¿no? Cómo se puede, aparentemente desde un punto de vista fuera de lo que es una obra que no sea religiosa, también transmitir fe al pueblo.
Seguro, seguro. Yo hablaba de lo que Cervantes sabía, ¿no?, acerca de la Biblia. En esa frase dice textualmente, yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo lo que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aún todos los 9 de la fama. Cuando uno habla de esos 9 de la fama, esos 9 de la fama son 3 gentiles, Alejandro, Héctor y Julio César, ¿no es cierto? Está pensando en esos 3 grandes hombres de, nosotros diríamos hoy, del paganismo. Los otros 3 son cristianos, el rey Arturo, Godofredo de Bouillon y Carlomagno. Pero los últimos 3 son 3 personajes que tienen que ver, 2 en forma directa y 1 en forma indirecta, con la historia bíblica, ¿no es cierto? Por un lado, uno es Josué, el otro es David, y el otro es Judas Macabeo, que tiene que ver con la historia intertestamentaria, ¿no es cierto? Quiere decir que Cervantes puso simplemente la frase, los 9 de la fama. Pero estaba realmente haciendo, habla de la cultura de Cervantes, y la importancia que Cervantes le daba a todos estos personajes. Si uno une esto a muchos otros pasajes del Quijote, se va a dar cuenta que Cervantes tiene un tremendo respeto por lo que es la palabra de Dios, un tremendo respeto por la fe cristiana, que él es un cristiano realmente comprometido con su fe, y que él habla de esos valores y quiere que su personaje defienda esos valores. Creo que una de las grandes cosas que tiene el Quijote, tal vez de las más conmovedoras del Quijote, es esa dignificación que Cervantes hace de la persona que tiene delante, esa idealización. Aldonza Lorenzo, la rústica aldeana, es Dulcinea del Toboso.
Sí.
Y él la trata como Dulcinea del Toboso. ¿Cómo no ver, no es cierto, la grandeza del ser humano aun cuando la rusticidad haya carcomido lo que el ser humano tiene que ser? Él lo ve más allá, en su locura lo ve en toda su grandeza. Y lo notable es el último capítulo del Quijote, que yo creo que es lo más emocionante que tiene la literatura española, es un capítulo que conmociona al que lo lee, cuando Quijote, en su lecho de muerte, recupera la razón. Y en ese momento, él desiste de todas las aventuras. Y es en ese momento cuando se acerca a Sancho y le pide que vuelvan a buscar a Dulcinea. Es decir, ese hombre materialista que lo siguió por la ínsula y que aparentemente lo seguía por un objetivo material, en última instancia se da cuenta que los hombres no pueden vivir únicamente con lo material. Y llora para que le devuelva Quijote el ideal que había perdido, ¿no? Y yo creo que en un mundo materialista como este en el que estamos viviendo nosotros hoy, es buena esa reflexión. El hombre no puede vivir solamente de lo de abajo, no puede vivir de las cosas materiales. No puede perseguir eternamente el gobierno de la ínsula, el poder y el dinero. Tiene que buscar otras cosas. Y a veces, como Sancho, nos damos cuenta, a último momento y cuando lo hemos perdido, que hemos perdido la vida, que lo más importante son los valores que uno persigue y las cosas que uno va buscando, que están más allá de lo material y más allá del bienestar o la satisfacción de las cosas personales. Creo que en ese gran capítulo donde se desnuda realmente la realidad del Quijote, en esa frase de Sancho que dice, salgamos que tal vez detrás de alguna mata esté Dulcinea desencantada, es el clamor del materialismo en su última instancia, que necesita de ese otro hombre de valores para andar, porque si no, se muere de melancolía. Ese llanto final de Sancho habla de la melancolía de aquellos que se basan únicamente en las cosas materiales. Y creo que allí refleja justamente, en un personaje tan querible como es el personaje de Sancho, refleja Cervantes todo su pensamiento. Los hombres necesitamos pensar en cosas que estén más allá de lo material y más allá de nosotros, en cosas espirituales que nos transporten más allá de nosotros mismos, que nos den respuesta, que estén más allá de nosotros mismos, porque si no, nos morimos de melancolía. Y en un mundo como el de hoy, que se está muriendo de melancolía, sería interesante pensar que los valores no son solamente las cosas materiales que se acaban junto con nosotros, que hay valores permanentes y hay valores eternos. Esos valores que respetaba Cervantes, esos valores que provenían de la fe cristiana, esos valores que provenían no de la religión, de la que Cervantes en muchos casos se burla, sino de la auténtica fe cristiana, de la que Cervantes nunca se burla en su libro. Esos valores permanentes son los que tenemos que buscar. Los valores que emanan directamente del Evangelio y de la persona de Jesucristo.
El Quijote de la Mancha de Cervantes inspira a todos, ¿verdad? Lo usamos cotidianamente, a veces sin darnos cuenta, en dichos que se han vuelto populares o dentro de la cultura, para referirnos a eventos, situaciones de los cuales los dichos quijotescos permanecen. Y también ha inspirado a la música, en este caso Richard Strauss en su Don Quijote, interpretado por la Filarmónica de Berlín, aquí para hacernos pensar, reflexionar de lo que hemos charlado. Ahora queremos escucharle a usted. Con mucho gusto, háganos llegar su mensaje a través de este número teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en el sitio de internet tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Allí encontrará este programa, lo podrá escuchar, descargar, compartir, opinar y acceder a la biblioteca digital de todos los programas que vamos publicando allí. tierrafirmertm.org. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión, también a través de la radio, a través de internet, de las plataformas de podcast, donde nos encuentre será bienvenido para poder disfrutar un tiempo juntos y participar en la discusión de otro tema que nos haga poner bien firmes cuando nos pongamos nuestros pies en tierra firme. Será hasta la próxima. Le habló Esteban La Rosa y aquí estaremos nuevamente cuando se dé otra oportunidad en que digamos que estamos en
tierra firme.